Te voy a llevar ahora a unos 6.000 kilómetros de distancia, casi en línea recta, desde España hacia el sur. Bueno, pues tira 6.000 kilómetros para abajo. A la ciudad de Yaoundé, la capital de Camerún. Hace unos meses tuvimos la oportunidad, Rubén, Belén Montes y yo, de estar allí. Lo hicimos de la mano de Obras Misionales Pontificias. Aquella visita no se nos olvidará en la vida. El clima es más benigno que en el resto del país. Hay menos humedad, eso sí, pero el termómetro no baja de los 30 grados. La vegetación es exuberante. La selva tropical está a la vuelta de la esquina y esa tierra rojiza es algo, como te digo, inolvidable. En Yaoundé viven casi 2,5 millones de personas y, como toda ciudad africana, hace su vida en la calle. Los atascos son increíbles. Las motos parecen enjambres de abejas moviéndose en la misma dirección. Según te vas alejando del centro de la ciudad, los barrios son cada vez más pobres. Las carreteras de asfalto se convierten en caminos de tierra, barro. Los chavales se agolpan en las calles y, como en todas las partes del mundo, se reúnen con lo que sea para jugar al fútbol. En esa ciudad juega el Arsenal de Yaoundé, un equipo modesto cuyos jugadores se entrenan con el único objetivo de dar el salto a Europa y ganarse la vida como profesionales. Muy pocos, por no decir ninguno, lo logran y tan solo ven la posibilidad de conseguirlo buscando otras maneras de cruzar la frontera. Uno de ellos es Chris Kellen. Tiene 23 años, es camerunés y a finales de mayo decidió recorrer más de 5.000 kilómetros hasta llegar a Marruecos. Allí cogió una patera junto a otras 50 personas para adentrarse en el mar y poner rumbo a las Islas Canarias. Una travesía de más de 8 horas luchando contra las embestidas de las olas. Imagínate las noches, el miedo. Días después del comienzo de su viaje, Chris consiguió llegar a las costas de Fuerteventura, donde fueron rescatados por la Guardia Civil y por efectivos de la Cruz Roja. Luego, trasladados a uno de los centros de acogida que dispone la isla. Su historia es una de las miles que se han producido durante el coronavirus. Durante estos meses de pandemia, pensamos que todo se ha parado, pero no. La realidad es que la llegada de inmigrantes a España continúa produciéndose, más que hace unos meses. El movimiento de pateras por el Mediterráneo, la llegada de temporeros que buscan un futuro en España o la situación de los campos de refugiados a las puertas de Europa son hoy nuestro tema del día. La inmigración sigue durante la pandemia. Vamos ahora a nuestro tema del día, a hablar sobre la inmigración que llega en esta época por motivos laborales. En España, cada año se necesitan hasta 80.000 temporeros para las campañas de recogida en el campo, una actividad que en su mayoría realizan extranjeros, residentes en el país o contratados en origen. Las precarias condiciones de trabajo, la falta de test, han provocado muchos brotes, sobre todo en Lérida, que tengan relación con esos trabajadores del campo, claro. Casi todos ellos son africanos que intentan buscarse la vida, ganar algo de dinero para mandarlo a sus familias. Mira, te voy a poner nombre y apellidos a uno de ellos. Se llama Mohamed Kouta, tiene 25 años y empezó gracias a su hermano.
Me ha llevado mi hermano a trabajar en el campo primera vez, recogiendo fruta aquí en Lleida, y empezó así a trabajar. En la aceituna también, en Granada, trabajando en la aceituna también, y la uva de campo, trabajo de campo, he trabajado en muchos sitios.
Reconoce que este año ha sido algo complicado, el coronavirus ha cambiado absolutamente todo y, claro, el intenso trabajo del campo, con este calor, se hace mucho más difícil con medidas sanitarias para evitar contagios.
El coronavirus ha cambiado muchas cosas. Es que para trabajar luego tienes que ir siempre con la mascarilla puesta y todo. Y no hay, tienes que tener distancia con tus compañeros y todo.
A pesar de todas estas medidas, hace unos días Mohamed dio positivo por coronavirus junto con muchos compañeros de trabajo. Prácticamente no ha tenido síntomas, ni fiebre, ni nada. Ahora está confinado en un centro donde el personal sanitario dice les tratan de maravilla.
Bueno, aquí nos tratan bien, de verdad que nos tratan bien, pero es que no es igual que la casa, en nuestra casa. Allí podemos hacer todo lo que queremos, pero aquí la gente que están aquí trabajando sí que nos tratan bien.
La temporalidad de estos trabajos hace que su vida sea algo inestable, ya que de ello no se puede vivir. Lo único que espera es que estas labores sean su trampolín para buscar un futuro algo mejor.
Es que el campo es temporal, dura 2, 3, 4 meses y ya está. Digo que voy a buscar un trabajo que dura más, 9 meses por ahí, o todo el año.
Todos los años se repite la misma historia, la inmigración es la que prácticamente salva las campañas agrícolas. Y gracias a gente como Mohamed, el sector sale adelante. Gente que lo único que quiere es trabajar y demuestra cómo, aunque todo vaya mal, muy mal, aunque la situación no sea fácil, se puede salir adelante.
Pues la única cosa es que me duele bastante es mi sobrino, porque tenía a mi sobrino a mi lado y tenía 6 meses, más o menos. Y cómo lloraba, había más niños.
Acabas de escuchar los sollozos de Abdul Haq Taher. Tiene 21 años, es sirio y huyó de su país cuando apenas tenía 15. Como has escuchado, dejó a su familia atrás, a sus padres, a su sobrino recién nacido y a la infancia que tantos niños como él se merecían.
Cuando era niño en Siria, antes de guerra, se pensaba, yo hacía teatro en Siria. Tenía sueños, como todos los niños que tienen sueños. Pero llegó un momento en 2011, cuando empezó la guerra, y ya no es tener sueños, es tener un sueño para vivir solo para mañana. O sea, de repente te cambias de un sueño, que quieres ser actor cuando seas mayor, y de repente dices, a ver, tengo que hacer algo para vivir mañana.
Tras varios intentos, Abdul consiguió cruzar la frontera y entrar en Europa. Otros como él no corrieron la misma suerte y miles de sirios, iraquíes, afganos o pakistaníes permanecen en los campos de refugiados entre Grecia y Turquía con la esperanza de acceder a territorio europeo. Las condiciones son lamentables. Imagínate tras el invierno, imagínate compartir una tienda de 3 metros cuadrados con 5 personas rodeado de basura maloliente, hace meses que nadie recoge nada, compartiendo el mismo grifo de agua, con suerte, con 1.300 personas, el lavabo con 200, la ducha con otras tantas. Siempre que hablamos de Grecia, y lo hicimos hace poco cuando la última explosión de inmigrantes, llamamos a nuestro amigo Vasilis Morfakidis, abogado griego que reside en España desde hace muchos años. Vasilis, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas tardes.
Oye, lo primero, siempre te pregunto lo mismo. En lo personal, en casa, después de todo esto, ¿todo bien?
Gracias a Dios, por ahora todo bien.
Bueno,
sobre
pues
todo por mi esposa, ya lo sabes, que
claro,
estaba en primera línea.
Claro,
pero bien, estamos bien.
Bueno, pues le das un beso muy fuerte.
¿Cómo
y un cachito de tantos aplausos que hemos dado van para ella y para sus compañeras, seguro que sí. La última vez que hablamos, Vasilis,
sí,
me contabas, quiero recordar, que tú pasaste tu infancia en esa tierra griega, casi en la frontera con Turquía.
Sí.
¿Cómo es aquello?
Pues mira, aquello es una zona bastante rural, sin más pretensiones. La gente, no sé, podría un poco hacer una comparación tipo Extremadura, ¿no?
Uh-huh.
Agricultura, sobre todo, un poco de ganadería, que nunca han tenido ninguna experiencia de este tipo. Y de repente llegan, pues, de parte de Turquía, miles. Llegaron a ser unos 170,000+ refugiados que de repente aparecen en la frontera de Grecia con Turquía, que es el río Ebro, no sé si te suena.
Uh-huh.
Es una frontera natural, un poco difícil evidentemente de cruzar, pero claro, bastante gente han conseguido cruzar. Pero luego Grecia ha tenido que tomar medidas especiales, porque por ahí podría ser un coladero, y sobre todo un coladero para la Unión Europea.
Claro.
Y la Unión Europea ha tomado nota, no sé si te suena, que hace un poco, la semana pasada, el mismo Borrell estuvo allí.
Uh-huh.
visitando aquella zona precisamente un poco para ver de cerca cómo estaba y bueno, pues para dar ánimos tanto a las fuerzas griegas que están allí, pero es que hasta el ejército se ha movilizado, que no se trata solamente de un tema fronterizo, es que aquello se ha convertido en algo bastante peligroso, por decirlo así.
Claro. ¿De qué región hablamos, Vasilis? ¿Cómo
se
llama?
Estamos hablando de Tracia. Tracia occidental, que es la Tracia griega, Tracia oriental, que es la zona europea de Turquía, uh-huh. y un poco más que corresponde a Bulgaria. Y claro, aquello tiene frontera Grecia con Turquía, uf. Pero con Bulgaria también.
Sí, sí.
Pero claro, no sé si te acuerdas que la otra vez que dijimos, oye, nadie intenta pasar por Bulgaria.
Claro, es que la reacción de los griegos y las autoridades griegas no es la misma que la de los países de la Europa del Este desde el punto de vista humanitario,
pero
evidentemente.
No sé si es por esto solamente o porque por ahí pasa todo el contacto comercial de Turquía con Europa. Ya. No hay que olvidarlo. Pasa por Bulgaria, no pasa por Grecia.
¿Ha mejorado la tensión? Porque los turcos, la que están montando los turcos en el Mediterráneo, con los intereses en Libia, con las presiones a la Unión Europea, ¿ha mejorado la tensión entre Grecia y Turquía o la cosa sigue complicadita?
Más bien ha empeorado. Fíjate tú. Y lo último es que, como ya no sé si te acuerdas, que le llamamos el sultán de Turquía, el Erdogan, pues ahora no se le ocurre otra cosa que quiere convertir otra vez a Santa Sofía en una mezquita. Así uh-huh. de claro. Santa Sofía, que es un monumento de la humanidad, es un monumento, no se trata ya ni de cristianos, ni de musulmanes, ni de nada. Pues nada, ahora para apaciguar los musulmanes, la mismísima Santa Sofía probablemente va a ser el mismo Pompeyo ha tenido, que sabemos quién es Pompeyo, ¿no?
Sí.
Que intervenir. Y aparte de todo esto, pues evidentemente la emigración controlada generalmente por parte de Turquía está llegando tanto por las islas, hombre, Lesbos sigue teniendo un flujo diario de 30, 40 mínimo de personas. Ahora, hombre, con el coronavirus, ¿no? Con el coronavirus, evidentemente, se paró en seco. Pero ahora siguen llegando, y Grecia no le queda más remedio que hacerles a todos ellos, el TCR.
¿De cuánta gente, Vasilis, se supone que estamos hablando?
Estamos hablando mínimo, ya te digo, diariamente entre 40 y 50 personas, fácil. Hoy, que la cosa está un poco parada, digamos, que las mafias, porque se trata de mafias, ¿no? Mm. Los que trafican con toda esta pobre gente, están más parados. Pero cuidado que las lanchas de la Marina Turca están apoyándoles.
Claro.
Para que lleguen a la costa griega. Porque una vez que lleguen a la costa griega, hombre, evidentemente Grecia les tiene que dejar un poco, no malvivir, pero tienen que estar en los campamentos de las islas. Porque en el momento que pasan al continente, ya tienen todos los derechos habidos y por haber.
Claro. En líneas generales, ¿los griegos os habéis sentido abandonados por la Unión Europea?
Nos sentimos no abandonados, sino ninguneados un poco, porque darte la palmadita en la espalda de que, oye, que esta no es solamente la frontera griega, sino la de Europa, como bien dicho Borrell, pero esto no son más que palabras. Luego, diariamente, por ejemplo, la aviación turca, diariamente, entra en el espacio aéreo, provocan, es que la provocación por parte de Turquía es diaria, es una cosa ya que no sabemos qué es lo que quieren. Hombre, muchas veces son por razones políticas, electorales, de señor Erdogan, pero esto es diario. Es diario, sí. Y claro, lo único es la palmadita.
Oye, Vasilis, lo último. Creo que la última vez que hablamos fue precisamente del coronavirus, de lo bien sí. que se había gestionado en Grecia. Y de hecho, mencioné en un monólogo ese comité de expertos que envidia que tuvo Grecia, que tuvo Portugal, que tuvo Bélgica
sí.
y que aquí seguimos sin saber quiénes son. Al final, sí, la pandemia...
Sí,
sí, no, si lo son, esas otras, si es que existen. Al final, la pandemia ha terminado y la nota para el gobierno griego es sobresaliente.
Sí. Y pues mira, hoy día tenemos unos 190 y tantos, no sé si llegan a los 200 muertos. Hay rebrotes, evidentemente, pero rebrotes tipo de dos personas o una persona por aquí o u otro, sobre todo de los que llegan del extranjero hoy por hoy. Uh-huh. Más del 50% de los rebrotes son los que vienen del extranjero, es lógico, además, pero sí, lo controlan bien. Hacen los tests selectivos, evidentemente, obligan a la gente que va incluso de vacaciones a Grecia a rellenar algunos folletos diciendo de dónde vienen, dónde uh-huh. tal, y selectivamente les hacen bastantes los tests, evidentemente, de coronavirus, y les obligan por lo menos las primeras 24 horas a estar localizados allí mismo, y si tienen algo, bueno, pues no han encontrado nada en los últimos 250 que han hecho.
Bueno, pues nos alegramos.
Esto es bueno, pero claro, por lo menos demuestra que allí la cosa está bien,
claro,
va bien.
Hay que hacerlo. Nos alegramos Exacto. mucho de que nos den lecciones países que hace tan poco tiempo lo han pasado tan sumamente mal como Grecia o Portugal. Es así. Vasilis Morfakidis, compañero, amigo griego, como siempre. Gracias y un abrazo.
Amigo, un abrazo.
Adiós, chao, chao.
Hasta luego.
Hace algo más de 3 meses, antes de que empezara todo el lío, te contaba aquí en La Linterna que la nueva ruta de la inmigración hacia Canarias era la principal vía de llegada de migrantes a nuestro país. Las cifras vuelven a ser muy preocupantes. En el año 2019 fueron casi 2.000 personas las rescatadas en medio del océano cuando intentaban llegar a Canarias. Este año la tendencia es mucho mayor, ya que en lo que llevamos de 2020 los registros se han multiplicado por 6. En todo 2019, 2.000. A día de hoy, 2.642. El incremento, ojo, es del 567%. El archipiélago canario no tiene suficientes instalaciones para poder acogerlos y se ha convertido en un auténtico embudo donde los inmigrantes llegan, pero no tienen una posible salida. Una de las islas que más llegadas registra es Lanzarote. Tamar Luis Placeres es la presidenta de la Cruz Roja en Lanzarote. Tamar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuál es la situación ahora mismo en las islas y en concreto en Lanzarote, Tamar?
Bueno, la situación de las islas pues que tenemos un goteo constante de llegada de embarcaciones y vamos gestionando según van llegando. Esa es la situación real.
¿Vosotros notáis, en comparación con 1 o 2 años atrás, que el incremento es mucho mayor en lo que va de 2020?
En relación al año anterior, sí. Este año ha incrementado la llegada de embarcaciones en lo que va de año.
¿Y por qué? ¿A qué lo atribuís? ¿Os dicen algo ellos?
En principio ellos no dicen nada. A veces nos dan relación de la ruta que siguen para llegar hasta el lugar de salida, que a veces es muy diversa porque vienen de diferentes países, pero eso depende de muchos factores, no de los cierres de unos puntos, la apertura de otros, eso depende de muchos factores.
Claro. ¿Desde dónde suelen zarpar? ¿Desde la costa africana? ¿Desde dónde habitualmente?
La última embarcación que llegó salió de David, pero suelen salir de diferentes puntos de la costa.
Oye, con la emergencia sanitaria, con el coronavirus, con el estado de alarma, Interior suspendió los traslados a la península, con lo que se imagino que el colapso fue total en los centros de acogida o en los centros de Cruz Roja, ¿no?
Sí, la verdad es que ahora tenemos un número significativo de usuarios y sigue aumentando, que es la realidad que hay actualmente en las islas, que el número de usuarios sigue aumentando.
¿Qué protocolo seguís? Lo digo por el asunto del coronavirus. Estamos viendo, como os contaba nuestro anterior invitado, que muchos llegan, lógicamente, en un estado de salud lamentable, con un montón de enfermedades, pero también ahora llegan incluso contagiados por la COVID. ¿Se están haciendo test? Para vosotros también es peligroso.
Sí, sí, se están haciendo. Ahora mismo el protocolo ellos le realizan un test, nada más la llegada, sino el mismo día, el día siguiente, y posteriormente al 10º día... se realiza un test también si realmente en el primer test saliera alguien positivo, pues se procede a su aislamiento del resto del grupo y se sigue controlando, y aparte de eso, pues hay un control diario de sintomatología guía que nos puede indicar que esa persona pueda padecer el coronavirus.
Madre mía, lo que faltaba al confinamiento y a la situación, ya lo que faltaba es vuestra propia seguridad y la de esta pobre gente, desde luego. Oye, ¿de qué países suelen venir?
Pues están viniendo de diferentes países. Guinea con Acre, Bissau, Senegal.
Y una última cuestión, Tamar. ¿Cuál es el perfil de esta gente? ¿Qué suelen venir? ¿Más hombres, chicos jóvenes, mujeres, muchas de ellas embarazadas en ocasiones? ¿Cuál es el perfil?
En principio suele ser tanto hombres y mujeres jóvenes, entre ellos menores. Suelen venir bastante menores varones y después, eso sí, mujeres con niños a cargo, incluso alguna de ellas embarazada.
Oye, ¿cuánto tiempo llevas como responsable o colaborando con la Cruz Roja en Canarias?
Colaborando con la Cruz Roja en Canarias desde el 2006 y como presidenta pues un año.
¿Habías visto algún colapso como el que estáis viviendo ahora?
En principio sí, hace bastantes años ya.
¿Cuando la crisis de los cayucos?
Sí, y ahora de nuevamente.
Madre mía, esto evidentemente esto no se acaba. Pues que tengáis suerte, Tamar Luis Placeres, presidenta de la Cruz Roja en Lanzarote. Que os vaya bien y que se os eche una mano desde la península cuanto antes. Gracias.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Gracias a ustedes por estar ahí.
A ti, chao, chao.
Chao.
No hay que olvidar que el drama de la inmigración no es que continúe, es que se incrementa. Claro, si aquí la pandemia ha provocado lo que está provocando de crisis económica, imagínate en América Latina, imagínate en los países pobres de Asia, y no te digo en el África interior. A la salud, al cambio climático, a la guerra y al terrorismo, ahora se une el coronavirus, como para no salir pitando hacia el norte o hacia el oeste, hacia Canarias, que es lo más cerca que tiene. Fíjate, de la costa de Mauritania hasta la primera isla canaria hay 800 kilómetros en línea recta. Bien, es cierto que por un mar atlántico terrible, pero 800 kilómetros, lo mismo que hay un poquito más que de Madrid a Algeciras. Esa es la distancia que cruzan en barca, esa es la distancia entre la nada de ese África paupérrima y llegar a Europa.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.